Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Al Punto. Luego de años de influir mostrando su estilo de vida y puntos de vista abiertamente, a través de todos los medios existentes de comunicación como la radio, el cine, prensa, libros y televisión, y de obtener un cierto nivel de poder político, el movimiento gay, constituido ya de manera formal y abierta como grupo de interés a nivel de cada país e internacional, ha podido, a cambio de la expectativa de votos, obtener el favor y alianza con políticos y estamentos de poder. Esto a su vez permitió que las aspiraciones de esa minoría en establecer como aceptables puntos de vista divorciados de la corriente de pensamiento cristiano occidental, es decir, matrimonios entre hombres y o entre mujeres, adopción de hijos por parejas gay, ordenación religiosa a ministros gays, etc., hoy haya llegado a percibirse socialmente entre muchos como derechos inalienables que les son debidos a estos grupos. Los poderes institucionales de muchas sociedades y aún de iglesias apóstatas le han conferido a esta visión un estatus de legalidad y de legitimidad como una opción moralmente aceptable. Los argumentos son muchos y variados y van desde tratar de probar que esta desviación sexual no es moralmente condenable hasta mostrar que la Escritura no condena esta aberración. Entre otros argumentos, nos dicen que la inclinación homosexual es congénita y que, por tanto, deja al hombre sin posibilidad de escoger. Según ellos, la naturaleza escoge por ellos a darle una genética desde su nacimiento que los hace inclinado a esto desde el vientre de sus madres. Esto, por supuesto, no tiene ningún apoyo científico, pero ellos lo están haciendo a través de los medios y la repetición, una premisa popularmente aceptable como buena y válida. Por otro lado, dicen también que la ética es relativa, que lo que es bueno o es malo es definido en la fábrica del tiempo en cada cultura y sociedad, y que la ética es un consenso social sin referencia a nada externo a los hombres, vale decir, nada que ver con Dios. Nos preguntamos, ¿qué es lo que sustenta nuestras opciones morales? Como sociedades occidentales con trasfondo judeocristiano, las opciones morales nuestras estaban fundamentadas en la ética cristiana, o lo que es lo mismo decir, en la opinión de Dios sobre el bien y el mal. El fundamento de esta opinión es la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. Si atacamos los fundamentos y descartamos la Biblia como la revelación de Dios, o la presentamos no como un absoluto, sino como algo cambiante que evoluciona con el tiempo o las costumbres sociales, no tendremos en qué sostenernos para opinar sobre ética que no sea en la opinión de los hombres o en el consenso social según los tiempos. La opinión de los hombres se convierte así en el gurú moral y filosófico de cada época, y es por ello que hemos visto un ataque inusitado en estos tiempos de parte de la comunidad homosexual en contra de la palabra de Dios, tratando de cuestionar su validez, revelación divina, inerrancia y permanencia. Por ello, lo más importante al opinar sobre este tema es preguntarnos sobre qué estamos fundamentando nuestras opiniones con respecto a este tema. Si creemos que la palabra de Dios es la autoridad moral sobre todo acto moral del hombre, entonces debemos de consultar la misma para ver cuál es la opinión de Dios respecto a cualquier tema moral. Si por el contrario, no aceptamos su autoridad, quedamos a merced de la cambiante opinión de los hombres y del consenso social de los tiempos. No obstante, querido oyente, la palabra del Dios eterno, inmutable, omnisciente, nos dice todo lo contrario y condena esta práctica como uno de los pecados más terribles que el ser humano pueda cometer en esta tierra. Veamos la Escritura en este respecto. Veamos lo que dice Dios respecto de la sexualidad en su diseño. El diseño de Dios para la humanidad es muy claro: la heterosexualidad, es decir, solo dos personas de diferentes sexos y en el matrimonio pueden tener relaciones sexuales. Esto es comprobado por el testimonio bíblico de manera absolutamente incontestable, pero también por la naturaleza misma de las criaturas humanas que muestran en su organismo este diseño. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos habla de que Dios hizo a las criaturas humanas con dos únicos sexos, varón y hembra. La razón de este diseño es explicada por Dios, aunque la naturaleza misma nos lo indica en su diseño, como el elemento que Dios dio a la humanidad para cumplir el propósito y la misión de reproducirse y sojuzgar la tierra, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios los bendice y les dice: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. La mujer tendría características físicas y genéticas especiales diseñadas por Dios, capaces de acoger el semen del hombre durante el acto sexual y producir mediante el óvulo una simbiosis de la cual se formaría una criatura. La diferenciación sexual no es primariamente para el disfrute sexual entre uno y otro género, sino fundamentalmente para cumplir una misión divina de llenar la tierra y sojuzgarla. Aún el disfrute del sexo en el matrimonio haya sido intencionalmente incluido por Dios en su diseño y santificado en el contexto del matrimonio. Pero la razón principal sigue siendo la reproducción. La naturaleza de cada sexo indica su utilidad y división especializada en esta relación. Las desviaciones sexuales, en donde un hombre se convierte en receptor del semen de otro hombre por su abertura anal, que fue diseñada por Dios expresamente para expulsar las heces de estos, es una corrupción incapaz de producir una criatura porque es en contra del diseño de Dios. Lo que eso produce es una aberración irracional y vergonzosa, según lo describe la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, como vemos en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, que nos dice: por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, es decir, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. La homosexualidad se describe aquí como un juicio de Dios a causa de, según explica en versos anteriores al citado este texto, la obstinación de los hombres y las mujeres de oponerse a la verdad de la revelación de Dios y negarla, juicio que los llevó, según nos describe aquí el apóstol Pablo, a comportarse como animales, degradando la imagen de Dios que llevaban en ellos y entregándose a hechos que en la mente de Dios y a la vista de los hombres son juzgados aquí por Pablo como una locura propia de una bestia en celos, capaz de lanzarles a un uso impropio de sus cuerpos, completamente contrario al diseño mismo de Dios y al uso apropiado de la sexualidad. Dios no solamente demanda la heterosexualidad en las relaciones sexuales, como hemos visto, sino que dicta la monogamia como el único arreglo permitido por Él en las relaciones entre el hombre y la mujer. Repito, entre hombre y mujer, porque esta monogamia solo es permitida entre el hombre y la mujer, reiterando el punto de que la heterosexualidad es el único medio permitido por Dios en las relaciones sexuales. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 5. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Me gusta mucho este versículo, pues comienza por el fundamento de que Dios creó esa pareja potencial hombre y mujer, para una unión hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, como aquellos que quieren pervertir la palabra de Dios afirman es algo opcional y moralmente neutro. Precisamente por esa negación de la revelación de Dios es que Dios dice en el texto que vimos de Romanos que Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, sabiendo ellos por la revelación y la naturaleza claramente la voluntad de Dios, se han rebelado y se han opuesto a ella, y el resultado es que Dios los entrega a sus pasiones. Judas capítulo 1, versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Este es otro texto que nos habla sobre el mismo tema. Y carne extraña aquí, querido oyente, es aquella que es contraria al diseño de Dios en la relación. Los hombres sodomitas de este texto usaban en sus relaciones otros hombres, una carne extraña porque no era apta para esta relación. Y lo mismo las mujeres, usando mujeres, y esto trajo el juicio de Dios sobre estas ciudades sinónimas hoy de perversión sexual. Dios prohíbe expresamente las relaciones entre hombre con hombre y mujer con mujer, y a esto se le llama perversión. Levítico capítulo 18, versículos 2 al 27 nos dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado a las naciones que voy a echar delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el extranjero que reside entre vosotros. Dios encuentra este pecado tan grave que en el texto es puesto al mismo nivel el pecado de la homosexualidad que aquellos que usaban bestias para sostener relaciones sexuales. Dios considera la homosexualidad tan horrible como el bestialismo. La gravedad del hecho demandaba pena de muerte durante la teocracia en Israel, con lo cual vemos claro la mente de Dios en este respecto. Levíticos 20:13 dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa sea sobre ellos. Y es posible, querido oyente, que usted argumente, pero eso no era solo en el Antiguo Testamento. ¿No evolucionó la moral cristiana en el Nuevo Testamento? Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 6 en el Nuevo Testamento, versículos 9 al 10. Nos dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reitera la mente de Dios de que alguien que persiste en este pecado o en cualquier otro pecado, sin buscar el perdón de Dios, no heredará el reino de Dios. A menos que haya un arrepentimiento, querido oyente, y esta es la buena noticia para ti. Si tú que oyes este programa estás atrapado en este pecado de la homosexualidad o en cualquier otro pecado, si no has confesado a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, todavía hay una esperanza, pues Él recibe a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe y le otorga el perdón de todos sus pecados. No importa cuán abominable o degenerado haya sido tu pecado en el pasado, hay perdón en Jesucristo para todo aquel que confiese su pecado y venga a Cristo a recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Ven pues, amigo que escuchas este programa, si no tienes a Cristo, ven pues a Cristo, y tu pecado de homosexualidad o lo que sea será lavado y perdonado por Dios. Ven mientras aún hay esperanza. Hasta otra entrega será, queridos amigos del programa Al Punto.